escuchamos esta sintonía y seguro que ustedes lo reconocen, o por lo menos seguro que lo reconocen nuestros contertulios de hoy. Vamos a hablar de series de ciencia ficción y voy a hacer un examen. A ver, Bárbara Ayuso, ¿qué estamos escuchando?
No, son los Serranos, ¿no? Es la sintonía de Los Serranos, ¿no?
Aida.
Suspendida. Alberto
Expediente
Fernández.
X, hombre, expediente
colócate
X.
Bien el micrófono, que además me dice Maite que no lo estás que no está escuchando nada bien.
Estaba haciendo un efecto especial como de fondo, hablando del espacio exterior.
Así me gusta, así me gusta. También tú, Bárbara, ya que estamos puestos, os riño a todos y así escuchamos bien todas vuestras voces. ¿Qué estamos escuchando ahora? En serio, Alberto
Expediente
Fernández.
X-Files.
También conocida como X-Files. Hoy vamos a hablar de series de ciencia ficción, de cosas extrañas. Series de televisión que hemos clasificado en dos géneros. Por un lado, la de los extraterrestres, que son ciencia ficción, y por otro lado, fenómenos paranormales. La de fenómenos paranormales, me estoy refiriendo a vampiros, fantasmas, hombres lobo, vamos a dejarlo para la semana que viene. ¿Os parece? Y así dividimos la ciencia ficción entre Perfecto. Monstruos extraños que hablamos la semana que viene.
Es que a veces eso se mezclan, ¿no? A veces
claro.
Se mezclan.
Es complicado. De hecho, yo planteaba en Twitter, @ es la manana de FJL, ¿qué es una serie de ciencia ficción? Por ejemplo, Lost podría ser una serie de ciencia ficción, expertos en series.
Sí, de hecho yo creo que Lost renovó un poco el género, o sea, bebió de muchos géneros distintos, porque luego también usó el thriller y otro tipo de dramas, pero desde luego la base de Lost es una de ciencia ficción, desde luego.
Uh-huh. Otro, por ejemplo, un tuitero, Isaac Delgado, dice, MacGyver, Alberto, MacGyver podría ser una serie de ciencia ficción por lo que conseguía con un boli y un chicle.
Bueno, si entendemos que entre los atributos de la ciencia ficción está trascender los límites
de la realidad,
los límites de la realidad, las dimensiones espaciotemporales y hacer cosas que la ciencia dice que es imposible, como hacer un dispositivo nuclear portátil con un mechero chicle. Big, efectivamente MacGyver es pura ciencia ficción.
Y no hablemos de Chuck Norris entonces.
Sí, bueno, claro, Chuck Norris, sí.
Mira, pues en esa línea hablaba Mandibul, que decía, ¿vale House como ciencia ficción? Porque también podría ser el Dr. House. O Alex Manzaneque, que decía, Twin Peaks contaría como serie de ciencia ficción. Él considera que así debería ser. Yo creo que es más misterio, thriller...
Bueno, yo es que en mi opinión creo que Twin Peaks casi merecería género aparte. O sea, es un poco inclasificable.
Serie de David Lynch,
esto,
¿no?
Es, esto es el la aspirina, el ácido salicílico lo utilizaban los indios americanos pensando que era una cosa que les daba a sus dioses a través de hervir la corteza del sauce. Bueno, pues eso mismo considerado por paranormal, si le aplicas la ciencia, es ciencia. Entonces, es un terreno difuso muchas veces, ¿no? El caso paradigmático, estábamos hablando de Expediente X, es un poquito eso. Yo creo que también renovó mucho el género porque consistía en aplicar un criterio aparentemente científico o pseudocientífico a cosas que no tenían explicación. Paranormal es lo que no tiene explicación. A veces es porque no se conoce, ¿no?
Mira, cosas paranormales que para David Ponses no tienes explicación. Para ciencia ficción, Los Serrano, porque Resine saliendo con tanto pibonazo, es más increíble que el final de Lost.
O que el final de la propia serie, ya.
De todo era un sueño.
De todo,
¿no?
Exacto.
Todo era broma, todo era un sueño. Bueno, si hablamos de ciencia ficción, tenemos que contar con un colaborador más que sé que está de vacaciones, pero bueno, quería por lo menos preguntarle tres cositas porque aquí hay un gran fanático de Star Trek.
Y además seguro que tiene síndrome de abstinencia.
Que tenía síndrome de abstinencia y pues está al otro lado del teléfono. Juanma González, querido amigo nuestro, querido compañero, ¿cómo estás?
Muy buenas, Carmen. Pues muy bien, de vacaciones, como has dicho, pero con ganas de hablar de ciencia ficción porque, joder...
Es tu tema.
No se oye la playa de fondo, Juanma. No oímos la playa.
Sí, y hemos dejado tu silla vacía,
Efectivamente, está vacía.
¿Sí?
Entre ellos dos hay una silla vacía que es la tuya. Oye, Juanma.
Uy, qué mal rollo.
No, pero es por cuestiones técnicas, Y sobre todo porque te conservamos el sitio y el puesto, que es muy importante. Juanma, te tenemos que molestar en vacaciones por imperativo categórico, porque
no
hablar
molestáis.
De ciencia ficción es hablar contigo. Y quiero preguntarte, ¿por qué crees que la ciencia ficción sigue teniendo tanto éxito? ¿Por qué estos temas siguen tan candentes?
Sigue candente. Hombre, la ciencia ficción, en realidad la clave de lo que es el género, para diferenciarlo de la fantasía, del terror, de la aventura, que son, digamos, otros elementos que también forman parte de la ciencia ficción, pero lo que es puramente es, digamos, aventuras, pero en un contexto en el cual la ciencia digamos, hay elementos muy reales, muy tangibles, que son los que impulsan la trama. Por eso es ciencia y ficción, ¿no? Digámoslo así, la fantasía, pues sería más El Señor de los Anillos, por ejemplo, Tierras de Monstruos, otro tipo de aventuras. Pero la ciencia ficción, siempre tiene ciencia de por medio. Entonces hay series como Star Trek, que es la que me pedisteis de la que hablara, que yo creo que la representan al 100%, ¿no? Porque tienes ahí una tripulación de profesionales que cada uno da su punto de vista sobre un conflicto que sería el del capítulo en cuestión, y a partir de ahí pues tú haces una conclusión. Esto es lo que es un poco el género.
Oma.
Y nunca se va a terminar. Es decir, esto va siempre, a la medida que siempre haya un futuro, siempre va a haber ciencia ficción, porque siempre vamos a especular sobre lo que va a ser de nosotros en fechas futuras. Dime, Alberto.
Nada, un poco lo acabas de decir tú ahora, siempre sí. Es en el futuro, es ciencia, siempre es en el futuro, ¿no?
Pero hablando del presente, claro, que yo creo que es la gracia de la ciencia ficción, que al final a través de un mundo imaginario conseguimos hablar de sucesos que están ocurriendo hoy en día, sí. Y de darles explicación.
Sí, la novela negra es la novela que mejor explica una sociedad en un momento concreto cuando está hecho. La ciencia ficción sirve para extrapolar cosas en un mundo que no es el actual, pero hablando de cosas plenamente vigentes, ¿no? Eso es la buena ciencia ficción.
Exactamente, y lo extrapolas de una manera que no es evidente, pero que al final puede resultar mucho más demoledora que si haces, pues digamos, un drama social a pie de acera, porque estás hablando de conceptos humanos muy profundos, no ya de situaciones concretas o digamos, más tangibles, sino de cosas que afectan más a la naturaleza humana, y que este género es la herramienta perfecta para poder ponerlas en pantalla o en la página sin que se te atraganten, porque eso tiene un contenido, digamos, una serie de metáforas o una serie de recursos que te permiten hacerlo.
Oye, Juanma, ¿sí? Por otro lado, estas series son las que peor envejecen, porque los efectos especiales de años atrás ahora los vemos hoy en día y son un poco de risa, ¿no?
Sí, y fíjate, Star Trek, la serie, la original, e incluso también las posteriores, porque uh-huh. Esto se ha seguido haciendo, fue una franquicia, bueno, hay que decirlo, la serie original, la de los 60, que duró desde el 66 al 69, solo 3 años, fue un fracaso absoluto, de audiencia, de crítica, de todo, y de hecho estamos hablando de que Star Trek, la original, la de Spock y el Capitán Kirk, solo tiene 3 temporadas, hoy eso sería un fracaso morrocotudo, y de hecho lo fue, pero el legado que dejó superó todo lo previsible. Es decir, nadie lo sabía en ese momento que eso se iba a quedar ahí anclado en la memoria de un montón de aficionados, y la prueba es el presupuesto que tenían los capítulos, que tú los ves ahora y te causan risa, ¿no? Porque es lo típico cartón piedra, peleas mal coreografiadas, que parece que se dan pero no se dan, se ve el doble, exactamente, se ve el doble de con peluca de William Shatner. todo eso lo tienes ahí, entonces tienes que distanciarte y apreciar también ese encanto pop, ese colorido que tenían, e ir al concepto, porque las ideas prevalecen. Todo el compendio que tiene de ideas la serie y todo lo que trataron sigue siendo utilizado por guionistas y por directores actuales, y la prueba son las películas de JJ.
Oye, eso te iba a preguntar, ¿hay que ver la Star Trek de JJ Abrams o no?
Hombre, vamos.
¿Sí? Yo es que no la he visto, sí, porque te pregunto. ¿Sí? ¿Está bien?
Sí, Bárbara ya te lo ha contestado. Sí, en mi opinión es de las mejorcitas del verano. El verano es mi temporada cinematográfica favorito, lo digo siempre que me llamáis, porque se estrenan las grandes películas de este género, entre otras, y la de Star Trek yo creo que lo ha hecho muy bien. Bueno, hay mucha base Trekkie a la que no le gusta demasiado las películas de JJ Abrams, pero es que yo creo que ha hecho lo adecuado, que es coger y transformarlas, porque no tiene sentido hacer lo mismo y fracasar. Entonces, lo que ha hecho es una película de aventuras que es la genuina película de aventuras que no hemos visto en bastantes años. Es decir, El Hombre de Acero y todas las de superhéroes están yendo por caminos ya muy, muy introspectivos. Es decir, el género ya está, analizándose a sí mismo de tantas películas que se han hecho, y sin embargo JJ Abrams ha hecho justo lo contrario, ha vuelto a la aventura más pura lo que pasa es que lo ha inserto en una peli de ciencia ficción, que es algo que quizá no se esperaba, pero de esa mezcla de géneros siempre nace lo bueno. Ahí está Expediente X, ¿no?, que se llevó la ciencia ficción a las series de investigación, y de ahí salió pues Expediente X, algo que no habíamos visto. Bueno, pues algo similar pasa.
Oye, es hablar de Star Trek, sí. Y es que Twitter arde, de hecho lo decía Isaac Pradel, asegura que los Trekkies se cuentan por legiones con lo que es Star Trek, y se nos colapsan las líneas, literal, muchísima gente está escribiendo, por ejemplo, uno que se hace llamar Mr. Spock, y Tino Vigo,
pues claro, lógicamente,
que hacen el saludo Trek y dicen larga vida y prosperidad, porque yo, tienen que complementarlo, ¿no?, con ese dicho.
Yo no puedo hacerlo, no sé si Bárbara y Alberto podrán, pero yo no tengo esos tendones, no puedo separar los dedos de esa manera.
Oye, yo pues, ayudándome con la otra mano.
Sí, aquí, ah, por aquí están haciendo trampas, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer que valga.
¿Sabéis quién nos manda una foto? Primer Contacto, que lo hace bien, y nos manda foto con ese saludo para que lo veamos. Y Nieves Abarca y Manuel Viejo dicen los dos que el saludo treki no es nada fácil de imitar. Por tanto, esos son los que no pueden, pero hay otros que sí. Alberto y Jan, también un fantástico fanático de Star Trek, y se unen a esta opinión el Richie, Club Star Trek de España y Mundo Star Trek, bueno, que ha sido poner Star Trek en internet, en Twitter.
Fíjate.
Y rápidamente han, oye, Juanma, han contestado.
Yo creo que probablemente la ciencia ficción es el género menos transitado por las series españolas, ¿no? A mí sí. Se me ocurre que...
Gracias a Dios.
Aparte de Plutón Verbenero, que no estaba mal del todo...
Pero era película, ¿no? Plutón Verbenero.
No, era una serie.
O algo
se puede
así.
Ver en la web de RTV, a ver, no es lo mejor del mundo, pero es una serie bastante digna que se podía ver. Yo, aparte de esta, es que no recuerdo ninguna otra.
No.
Pero, hombre, Los Serrano cuenta como ciencia ficción.
Yo la metería en el género.
Mira, me contesta claro. King Miss Reyes. ¿Se acuerdan de los personajes de Diego Valor? El profesor Sonsoles, Han y Lafitte, la princesa Kira y
Diego
el gran
Valor,
Mekong
idea,
de los Viganes. Claro. Bueno, pues Diego Valor era una serie de 1958 de Televisión Española que empezó siendo un serial radiofónico, luego fue un TVO y por último una serie. Fíjate qué curiosidades nos cuentan los tuiteros a propósito de las series españolas. Wow. Vamos a preguntarle ahora en unos minutos a la vuelta de publicidad a un maquillador español muy conocido, Arturo Balseiro, precisamente qué ha pasado con la ciencia ficción en España, por qué no se hacen películas de ciencia ficción. Quizás sea por el excesivo presupuesto, quizás sea porque en Hollywood son los maestros y en realidad no los queremos meter en
una
harina.
Tenía una pregunta también para todos.
A ver.
Este año estáis todos de acuerdo en que la cosecha de ciencia ficción americana ha sido especialmente mala en series como Defiance, Terranova...
Bueno, Terranova es desde hace 2 años, sí. Pero yo creo que llevamos una tendencia de los últimos 4 o 5 años, yo creo que Juanma también estará de acuerdo, en el que hay que rascar un poco para encontrar algo. Algo se encuentra, como siempre, más minoritario y no de las grandes networks y tal, pero yo tengo un poco de esperanza para el año que viene.
Agents of S.H.I.E.L.D.
Sí, Marvel. Bueno, esa concretamente no es ciencia ficción como tal, es más cine de superhéroes.
Es como un derivado de las películas de Marvel, ¿no? Es el asalto de Marvel al género de los superhéroes. Yo no tengo excesiva confianza en esta serie.
Esta en concreto
porque
no.
Porque estamos muy, muy saturados ya de superhéroes y a mí me gustan mucho todas las películas de este tema, pero no sé por qué a mí no me genera un entusiasmo más allá de lo normal el que hagan esta serie. No sé si estáis vosotros de acuerdo, pero bueno, habrá que verla, ¿no?
No, luego ya vamos a comentar. Hay como 5 o 6 series nuevas que de ciencia ficción para estrenar, que bueno, las 5 o 6 desde luego no se van a salvar, va a ser imposible, pero hay algo que quizá conservemos la esperanza. Y volveremos a mencionar, Juanma, a tu querido JJ y a mi odiado JJ,
que está siempre presente.
Sí, que siempre, y es que en este género al final acaba dominando también en las series.
Yo estoy entre medias, hay algunas cosas de JJ que me gustan y otras que no.
Yo también, yo cuando hace Star Trek me parece un genio.
A mí Fringe me gusta.
Fringe muy bien, pero todo lo que produce...
Por bueno, cierto, off topic total, ¿habéis visto el tráiler viral que ha salido este fin de semana y que todavía no sabemos de qué leñe es?
Exactamente.
Un tráiler llamado Stranger, que puede ser una serie, puede ser una película o puede ser nada.
Sí, pero yo creo que será una serie.
Es muy propio de él. Sí, una serie, ¿verdad? Tiene textura de tele eso.
No sí, sé, parece mucho más, no tiene el grano de peli. No,
no sabemos lo que es y eso nos gusta, no saber lo que es.
Exacto,
Juanma,
sí.
No te molestamos más, muchas gracias por tu...
Nada, no molestáis.
Tus opiniones. Claro,
es un cangrejo.
Bueno, traernos un cangrejo y sobre todo quédate porque a la vuelta vamos a hablar con el ganador de un premio Goya, que es el maquillador Arturo Balseiro, que va a hablarnos de efectos especiales. Pero antes, yo voy a recomendarles un viaje porque es importante en estas fechas irse de vacaciones, pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer mi compañera Silvia Ribeiro. Silvia, no sé exactamente dónde nos quieres llevar porque sé que hay muchas buenas ofertas, sobre todo si viajan con el especialista en viajes, que es Viajes El Corte Inglés. Es el único ahora mismo que nos garantía confianza, que nos garantía... nos da garantías de que podemos viajar tranquilos sin perder las maletas, en fin, todo esto. Pero prefiero que seas tú la que nos digas exactamente a dónde nos vamos. Silvia, buenos días.
Buenos días, Carmen. Te traigo una oferta muy tentadora.
A ver, cuéntame.
Lanzarote. Ay, es una isla diferente y además con Viajes del Corte Inglés nos lo vamos a pasar sensacional. Lanzarote, que está en las Islas Canarias, y vamos a poder disfrutar de unas vacaciones en un entorno inigualable declarado Reserva de la Biosfera. Allí vamos a encontrar playas paradisíacas, un paisaje singular y un clima que es sencillamente privilegiada, donde además vamos a poder relajarnos y disfrutar de la naturaleza, de su cultura, del deporte y, cómo olvidarnos, de su exquisita gastronomía. Ya lo saben, llamen al 902-400-450. Se lo repito, 902-400-454, acudan a cualquiera de sus agencias de viajes El Corte Inglés o, más sencillo, entren en www.viajeselcorteinglés.es.
Pues ya lo saben, tienen que aprovechar este momento para reservar sus vacaciones y así se pueden relajar, como siempre, con la garantía y confianza del experto en viajes, que es Viajes El Corte Inglés. Silvia, muchas gracias, y nosotros ahora hacemos una pausita y volvemos enseguida. Dos minutos nos quedan para llegar a las 11:30, a las 10:30 en Canarias. ¿Has visto qué música pongo yo? Esta me encanta, es como de misterio, de miedo, un poco de todo. Y lo he puesto para hablar con un experto en maquillaje de ciencia ficción. No sé si le conocéis, él en concreto es el responsable de efectos especiales como los de la película Eva, por lo que ganó el Goya en el año 2012. Ha hecho muchísimas cosas, tanto en películas como en televisión. Ha fundado el estudio de efectos especiales Dharma Studio. Le preguntaremos si tiene algo que ver con Lost, porque que se llame Dharma Studio es algo cuando menos sospechoso. Y ahora mismo está promocionando el lanzamiento del DVD y Blu-ray de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, que está a la venta desde el pasado 7 de agosto y de hecho lo pueden adquirir en los mejores puntos de venta. Si no saben todavía de quién estoy hablando, les diré que vamos a hablar en nada, segundos, con Arturo Balseiro Santos, que es este maquillador maravilloso, responsable de tantas fantasías que nos hacen soñar. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido a Es la Mañana de Verano.
Hola, buenos días.
Bueno, yo no sé si es más complicado hacer cosas en España de ciencia ficción o en Estados Unidos. Antes hablaban nuestros contertulios de que había pocas series de ciencia ficción en España, que si lo comparamos con producciones como la de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, o otras tantas que se han hecho en Estados Unidos, pues claro, pesa la balanza, ¿no?, hacia el lado estadounidense. No sé qué piensas.
Hombre, yo creo que sí que es un poquito más difícil. Es muy sencillo, yo creo que simplemente es cuestión de práctica. Es decir, tienes que hacer 2000, yo qué sé, pues Odisea 2001 para hacer después Aliens, para hacer después, yo qué sé, pues Terminator. Es decir, no tenemos ese aprendizaje en el cine español. Es cierto que se han hecho películas de ciencia ficción muy buenas, pero por ejemplo, cuando hablabais de las series, es cierto eso, que falta un poco esa tendencia y esa continuidad, porque también comentabais, por ejemplo, que hay series malas. Harían falta estas series malas en España para coger esa tendencia. Entonces yo creo que son menos atrevidos en el mercado español con series de ciencia ficción o con películas de ciencia ficción. Uh-huh. Aunque, por ejemplo, en mi caso me parece que Eva es un buen ejemplo de lo contrario. Uh-huh. Creo que fue una película con una manufactura intachable y una historia interesante. Es decir, que poderse se puede hacer.
Fíjate lo interesante de Eva, es que muchos críticos de cine decían que era tan buena que no parecía española.
Sí, o sea, de hecho, yo hablando con pues, conocidos extranjeros me comentaban eso, que lo que es la manufactura era muy muy cosmopolita, no parecía española. Es decir, sí que tiene que haber también un poco un estilo español. Uh-huh. Sí, es cierto, en lo contrario, sí que debe haber un estilo en cuanto a cómo son las películas españolas, y esta, pues, resaltaba por no ser demasiado localizable.
Sí, no era del gusto patrio. Oye, Arturo, ¿en qué punto está España a nivel mundial? ¿Cómo se nos da el maquillaje para efectos especiales?
Pues la verdad es que hay bastante gente que yo creo que es bastante calidad. Es decir, lo más fácil es comentar directamente que DDT, en una empresa donde yo también he trabajado, DDT tiene un Oscar. Es decir, pocas empresas a nivel mundial tienen Oscar en maquillaje de efectos. Uh-huh. Y bueno, pues que una empresa española tenga un Oscar, creo que significa que la calidad puede ser comparada con el resto del mundo. De hecho, por lo menos un año fue mejor que el resto del mundo.
El año del Oscar.
Efectivamente, es decir que bueno, que creo que artísticamente sí estamos suficientemente evolucionados.
Cuéntanos
creo
un poquito.
Que lo, dime.
Sí, 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 cuéntanos, Arturo, un poquito, ¿cómo es el trabajo de un maquillador? ¿Cuántas horas se pueden emplear en un maquillaje? Que supongo que es muy diferente si se trata de un zombi o de un extraterrestre, ¿no?
Sí, en realidad la diferencia más grande que hay respecto al maquillaje normal es que nosotros las prótesis las tenemos que hacer en el estudio. Es decir, tardamos más tiempo en el estudio para preparar las prótesis que lo que se invierte en la aplicación. Si hablamos solo de aplicación, pues es muy normal que un maquillaje de efectos de prótesis esté entre las 2 horas y media y las 4. A veces incluso más. De hecho, hace muy poquito hicimos una demostración de un tipo de maquillaje protésico para, pues, para lo que comentabais de Hansel y Gretel, y fue una hora y algo, una hora y media. Yo preparé un maquillaje más o menos rápido para que fuese más entretenido, pero
pues algo sencillito es una hora y media, ¿no? Madre mía.
Claro.
La ciencia ficción sería, por ejemplo, poner guapo un tío como yo. Con esto de las fotos igual podías conseguirlo, ¿eh? Me está dando esperanzas.
Aunque suele ser al contrario, ¿verdad? Poner feo a un guapo. Actor guapo.
¿Y es posible? Yo suelo
hacerlo de feos. Lo otro ya se llaman médicos en vez de maquilladores.
cirujanos estéticos, ¿no? Pero tú, claro, ¿no es posible poner guapo un tío feo? ¿Con prótesis y eso?
Normalmente no se hace.
No se suele pedir. Oye,
aunque hay un ejemplo, ¿sí? Hay un ejemplo, y es que si os acordáis, Ron Perlman, el actor de Hellboy, cuando empezó su carrera, empezó también con una serie que se llamaba La Bella y la Bestia, y se convirtió en un sex symbol. Estaba dentro de un maquillaje y era un sex symbol. Y él decía que no quería mostrar su cara de verdad porque pensaba que iba a defraudar.
Y así fue, porque así. Tampoco podemos decir que Ron Perlman sea el sex symbol ahora mismo de nada.
Pero en aquel entonces sí lo fue con ese maquillaje.
Sí, sí.
Todo el mundo quería saber quién estaba detrás.
Es una de las cosas que me llama la atención, digamos, de esta especie de maquillaje. Normalmente el maquillaje se hace para esto, ¿no? Es decir, para poner más guapa a la gente, ¿no? Este, sin embargo, es un poco, muchas veces, lo contrario, para poner feo, para distorsionar absolutamente, ¿no?
Efectivamente. De hecho, la técnica es totalmente lo contrario. Es decir, normalmente cuando se hace un maquillaje de belleza intentas quitar todas las imperfecciones de color, ¿no? De pecas, granitos, todo eso tienes que quitarlo. Y cuando hacemos nosotros un maquillaje de prótesis, para que las prótesis funcionen y parezcan reales, tienes que poner todas esas imperfecciones. Si lo dejas liso, como se tiende a hacer el maquillaje de belleza, no funcionaría. Oye. Es exactamente lo contrario.
¿Y las prótesis siempre son de látex o esto es un lugar
no,
común?
El látex no se utiliza. Se utiliza una cosa que es espuma de látex. Para que os hagáis una idea, es lo mismo que las espumitas estas que se utilizan para maquillar. O, por ejemplo, las plantillas de las zapatillas. Eso es espuma de látex, mucho más suave la que utilizamos. Pero también tenemos materiales como silicona. Ahora, últimamente, se utiliza mucho silicona porque es translúcido y se asemeja más a la piel. Uh-huh. Pero antes se utilizaba incluso gelatina.
Gelatina de la que usamos en la cocina.
Para hacer prótesis.
Qué curioso.
Sí. Dime.
Arturo, no sé si hay alguna moda en cuanto a maquillaje también de ciencia ficción. Es verdad que hemos visto mucha evolución desde las orejas del Dr. Spock a los muertos vivientes de más de una serie. ¿Hay tendencias en maquillaje de ciencia ficción? ¿Caras pálidas, más oscuras?
No sé si caras más pálidas o más oscuras, pero lo que sí que ocurre es que es lo que comentas. De repente, los zombies ya no son iguales.
Sí,
y ya se asemejan a cierta tendencia, a ciertas series. Es decir, ya no te imaginarías un zombie con tatuajes y que le han hecho vudú. Ahora, los zombies son muertos y tienen que aparecer muertos y con la sangre negra. Dice, bueno,
y mendigos, pero, como dice Federico, mendigos.
Científicamente
mendigos.
No hay ninguna razón, pero sí que la audiencia entiende más fácilmente esa visión. Es decir, yo creo que, por ejemplo, una bruja, si pensamos en una bruja, hace 20 años, bueno, o incluso más, en El Mago de Oz, pues podría ser con la cara lisa y de color verde, y simplemente con una nariz y una barbilla. Y en cambio, ahora tienen que ser cosas mucho más complejas. Uh-huh. Porque sí que es cierto que se va evolucionando, y el gusto de la audiencia cambia.
Y lo cierto es que siendo seres misteriosos como los alienígenas, cada vez se parecen más entre ellos, pese a que no sabemos realmente si los hay y si los hay, cómo son, ¿no?
Antropomorfos. Oye, una pregunta. Y digamos, en el maletín de un profesional como tú, ¿qué llevas? O sea, porque todos sabemos lo que va en un maletín de maquillaje convencional, ¿no? Más o menos. Pero en un maletín como el tuyo, ¿llevas un maletín o un maletón?
Hombre, normalmente es un maletón. Eso es cierto. Y bueno, pues Lo primero es las prótesis, al fin y al cabo, que es lo que os comento, que se fabrican en el estudio antes de llegar al rodaje. Pero bueno, es decir, aparte de las prótesis, pues siempre llevamos varios tipos de adhesivos. Maquillajes son solubles al alcohol y son bastante más resistentes que los maquillajes normales de belleza. Pelo, evidentemente.
Eso me interesa, ¿eh?
Pues no sé, es decir, son un poco más más eclépticos de donde vienen cada uno de los materiales, porque a veces incluso son pues tintes alimenticios con los que se hacen pasteles, pero es lo que utilizamos de tinte para hacer sangre. Es decir, que son materiales bastante variados y evidentemente todos pues son aplicables en la piel.
Me imagino que necesitas más espátulas, para la pintura utilizáis aerógrafos.
Espátulas, un aerógrafo, por ejemplo, es bastante importante, sí, sí, todo este tipo de cosas.
Arturo, no podemos despedirte sino que nos desveles la verdad sobre el nombre de tu estudio de maquillaje. Se llama Dharma Studio. ¿Eres seguidor de Lost?
No, y es bastante antes que Lost. Dharma es una palabra sánscrito.
¿Sí?
Y lo hice por el significado de la palabra sánscrito. Y no tiene nada que ver con Lost. Sí he visto Lost y sí que me ha gustado, pero el nombre no tiene nada que ver.
Bueno, pues bueno saberlo. Alberto, una última pregunta que querías.
Sí, si yo de repente ahora quiero ser maquillador de ciencia ficción o maquillador de fantasía, pues primero, ¿cuál es el nombre real para un maquillador como tú, ¿no? ¿Cómo se llama la especialidad, digamos? Y segundo, sí, ¿qué tiene que hacer alguien que de repente diga, oye, yo quiero dedicarme a esto?
Bueno, pues inicialmente es maquillaje de efectos especiales y bueno, pues lo más importante en realidad es quizá la escultura. Aprender a esculpir lo mejor posible. En España tenemos la suerte de que hay una tradición muy grande respecto al arte. En el Renacimiento pues estaba muy buenos pintores, en el Barroco hacíamos muy buena imaginería para iglesias, así que inicialmente lo único que hace falta es empezar con la escultura y el dibujo y poco a poco ya irá saliendo el resto. Es decir, intentar ser lo más hiperrealista posible.
Es decir, que si el maquillaje generalista se parece, digamos, es casi dermatología, ¿no? Puedes conocer los tipos de piel, las imperfecciones, sí, cómo taparlas. Tu especialidad, maquillaje en efectos especiales, está más cerca de, no sé, alguien que estudie, por ejemplo, Bellas Artes.
Sí, yo creo que sí. Aunque la cuestión está en que la base va a ser más grande esa. Luego tendremos que aprender lo de dermatología. Pero la base más grande y más importante es la otra, es la parte más artística.
Pues Arturo Balseiro, muchas gracias por hacer ese parón dentro de la promoción del lanzamiento del DVD de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Y ya saben ustedes que si quieren hacerse con él, que está disponible en las mejores tiendas desde el 7 de agosto. Te seguiremos la pista, a ver cuál es tu siguiente factura y a ver si te reconocemos a través de tu obra en las películas, en la televisión. Arturo, muchas gracias por
haber estado con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Al igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la Dimensión Desconocida.
Bárbara Ayuso, la Dimensión Desconocida. ¿O cómo llamas tú a esta
desconocida
serie?
Dimensión Desconocida.
Bueno, en inglés es Twilight Zone, que es como la podemos conocer muchos más, aunque en realidad el nombre ha tenido muchas traducciones. O sea, depende de, pues ya sabes, Hispanoamérica, España, se traduce de muchas maneras. Pero bueno, Dimensión Desconocida yo creo que es por la que nos guiamos más.
¿Es tu favorita dentro de la selección de cositas de ciencia ficción?
Hombre,
tienes dos, os he pedido dos a cada uno. Tú has elegido esta, ¿por qué?
Pues porque esta es la madre de la ciencia ficción moderna tal y como la entendemos. Y porque, bueno, para cualquier fanático de la ciencia ficción, y si no que me mate la palo si no es verdad, yo creo que esta serie es un poco casi la base para todo lo demás. Y sobre todo porque está detrás de todo Rod Serling, que es un grande de la ciencia ficción y un grandísimo, no solo narrador, porque en la serie, además de escribirla, él es guionista de la mayor parte de los capítulos de Twilight Zone. Y bueno, pues es una genial serie. Comentar que ha sido una serie que ha tenido, mucha gente la recordará quizás de distintos periodos, porque ha tenido tres oleadas, digamos, la original, que es la de los años 50, posteriormente en los 80, y una última del año 2000. Yo, por supuesto, me quedo con la original, con la primigenia
en blanco y negro,
uh-huh, con ese arranque que es historia de la televisión y que ha modificado para siempre. La posterior de los 80 no estuvo mal, no fue esto. Lo que hizo fue convertirla en una serie de culto, pues porque la acercó a mucha gente que, como yo, la descubrió en los 90 para nosotros y luego acudió a la primera. y la de los 2000 directamente yo voy a obviar que existe porque a mí no me gustó nada. Entonces,
pasamos,
bueno, recordamos que es una serie de capítulos autoconclusivos, creada, ya he dicho, por Rod Serling, que cuenta pues esos sucesos paranormales y en los que Rod Serling, que era un tipo muy combativo políticamente, introducía, lo que hablábamos antes de la ciencia ficción, aspectos de la actualidad, del momento en que se estaba viviendo, políticos, mezclándolo con la ciencia ficción. Es decir, hablaba del presente a través del futuro, de un futuro, bueno, pues un poco particular. Uh-huh. Y capítulos autoconclusivos.
Bueno, aceptable.
Un giro final, quizás lo más característico también era el giro final que tenían, llevaban durante los 40 minutos que duraban más o menos por un sendero, y tenían ahí un cliffhanger ahí final que daba la vuelta a todo. Entonces yo creo que de esto, bueno, yo creo no, es así, de todo esto surge todo el resto.
Atención con la segunda, Bárbara, porque te voy a decir que es una de las que los tuiteros más están comentando. ¿De qué hablamos?
Hablamos de Battlestar Galactica.
Hombre, ya faltaba. De hecho, os leo algunos tweets. Agemoto, si hay que hablar de series de ciencia ficción, no olvidar Galáctica, pero la actual. Él prefiere la actual. Tú no sé con cuál te quedas.
Hombre, por supuesto. Yo es que si menciono Battlestar Galáctica, esta se llama Battlestar Galáctica, que de hecho muchos países hispanoamericanos se llama reimaginada para diferenciarla de la original, ¿Anda? Porque es el mejor remake de todos los tiempos, posiblemente. O sea, tomó una serie que... En esto sí que coincido un poco contigo, lo que comentabas antes de que una serie que ha envejecido mal,
fatal.
Si ves la original, era una cosa, pues bueno, pues con los efectos especiales de los medios que
con
tenían.
Un osito que había, así como mecánico, todo horrible, sí.
Y hizo una de las mejores series que se han hecho, no solo en la ciencia ficción, sino posiblemente en la última década en televisiva.
Con spin-off también, y sí.
Y bueno, pues eso, y esta es Battlestar Galactica. La historia argumental es más o menos la misma. Bueno, todos recordamos un poquito la original, las 12 colonias, el ataque nuclear. Lo que pasa es que la original consigue hacer, no solo hacer un remake, sino que casi hacer una serie propia. Al final, al principio comienza muy similar, pero acaba, pues bueno, en otro final. Y sobre todo, lo mejor que tiene esta serie, que es una cosa muy poco común en las series de ciencia ficción, es que tiene un final redondo, completamente cerrado y estupendo para verla, porque como las series de ciencia ficción siempre están en la cuerda floja de las cadenas, al final muchas veces se concluyen un poco mal. Porque podemos recordar, así más recientes, esta que hubo de los 4400, acabó ahí, pues eso, con un cliffhanger horroroso que a la gente no le gustó nada y tal. Uh-huh. Y esa tiene un final estupendo. Motivos hay más que sobrados para verla y volverla a ver. Uh-huh. Así que esta es una...
Y además es de estas series que están constantemente reponiendo. O sea, la vuelven a reponer, de repente ponen Caprica, que es el spin-off. Bueno, está muy bien. A mí, ¿cuál es tu personaje favorito de Battlestar?
Pues...
¿Almirante,
no sé.
Adama o el
Starbuck
o el científico?
Me gusta mucho. No, Starbuck me gusta mucho. Él me gusta mucho y... No sé, no sabría decirte. No sé
¿El
con
científico
quién me
atormentado?
Sí, me hace gracia porque luego...
Le da profundidad a la trama, ¿eh?
Le da profundidad y también muchas series después han venido cogiendo ese modelo para hacerlo.
Aparte, todo esto que estabas contando, que es cierto, estábamos contando, de que sirve un poquito para hacer investigación casi política o social a veces, ¿no? Para contar cosas sobre el presente, hablando del futuro, realmente los dilemas morales, los dilemas éticos que tiene el científico, pues muchas veces son de las partes más profundas, ¿no? De la
serie.
Sí,
es un poco
serie.
Lo que combina la serie, que consigue encajar...
Acción, tiene introspección...
Exacto, un drama, depende un poco de la temporada. Sí que es verdad que en cada temporada hay un poco un género que domina, pasa una cosa muy parecida como con Lost, que siempre hay un género predominante, pero en general toca muchos palos muy distintos y por eso lo hace una serie muy interesante. También es muy irregular, tenemos que avisar, por lo menos en mi opinión. Sí.
Hay muchos seguidores en concreto que secundan tu opinión, lo de que es un poquito irregular.
Sí, es verdad.
Pero, por ejemplo, Janalones dice que es imprescindible Battlestar Galactica y además nos concreta que la de 2004. En relación con ella hace mención a Stargate, una de las series más longevas. También Javi Shurolo dice que es imprescindible, pedazo de serie, pena que se terminó en 2007. Ángeles Pérez Barrión dice Galáctica, estrella de combate. Charo Moreno nos manda incluso una fotografía de Battlestar Galactica. En esa línea hablan mucha gente siguiendo tu opinión sobre Battlestar Galactica. Me llama la atención un tuit de Cócteles Fuera de Serie, a quien ya conocemos porque estuvo con nosotros, Mariló García, que dice que Battlestar Galactica le encanta y sobre todo su obsesión con la ambrosía. Claro, cada uno barre para su terreno. Alberto, tu turno, que además creo que nos traes algo curioso. ¿Qué es esto, Alberto?
Hemos empezado hablando de Expediente X, Bárbara ha hablado de Twilight Zone, Para mí esta es una serie Fringe en la que se ve muy claramente la influencia de estas dos series anteriores. Fringe es una serie, como no, de ciencia ficción, basada en dos universos alternativos. Fringe es el nombre de una división especial del FBI para investigar estos fenómenos paranormales. La serie está basada en tres personajes, que son la agente Dunham, Walter Bishop y su hijo. Walter Bishop es un super científico que ha estado en un psiquiátrico. Su hijo viene del otro universo, de un universo paralelo. A mí es una serie que empezó con episodios autoconclusivos, pero poco a poco fue desarrollando toda una mitología, toda una cosmogonía propia, que la convirtió en una serie en la que si te perdías un episodio, estabas muerto. 5 temporadas. Las temporadas del medio son peores, pero en la cuarta y en la quinta la cosa mejora dramáticamente. Serie muy, muy, muy compleja. Y, por ejemplo, pues se plantean casos como que en el universo paralelo los atentados del 11 de septiembre no han destruido las Torres Gemelas. De hecho, te das cuenta de que estás en el universo paralelo. Es una de las escenas más impactantes de la película, porque de repente el tipo se despierta en Nueva York y están ahí las Torres Gemelas, ¿no? Una serie que me gusta mucho. El creador es JJ Abrams, junto con Alex Kurtzman y Roberto Orci. Todos ellos trabajaron juntos en series como Alias y en algunas otras más. Para mucha gente se ha convertido en una serie de culto. Y una cosa que me llamó mucho la atención, hay una empresa en la que este doctor Walter Bishop está asociado al principio de su carrera con nada más ni nada menos que el doctor Bell, presentado por el actor Leonard Nimoy, el famoso Mr. Spock, la sombra de Star Trek es alargada, y tiene una empresa que se llama Massive Dynamics, que es una super multinacional de la tecnología, que tiene una web real, massivedynamics.com, que ayer se la enseñé a mi mujer y creía que era una empresa de verdad. O sea, puedes hasta pedir trabajo, a ir notas de prensa.
Otra cosa es que te lo concedan.
Claro, luego hay otra web que es la Fringipedia,
¿sí?
Con más de 800 artículos sobre aspectos concretos de Fringe, ¿no?
Es curioso de porque ciencia. De Fringe no se han acordado mucho los oyentes, así como de Expediente X, con la que habríamos...
El problema es que Fringe es lo que comentaba Alberto, que es una serie que se va dejando a mucha gente por el camino. Yo, por ejemplo, he acabado siendo fanática, pero he tenido momentos de abandono con la serie. Porque, bueno, al final acabas cogiendo el pulso, pero es un poco lo que decía Alberto. Comienza con episodios autoconclusivos, luego la trama final a veces es más fuerte.
Fíjate,
pero...
hacía una comparación con Expediente X, como tú hacías, Alberto. Fátima Vallejo, que decía que le gustaba esta, la conocidísima X-Files, Héroes o Fringe, que también podría estar en esa línea. También de Expediente X se acordaba Cami M64, decía que era la más grande. Y de Fringe poquito, pero de otra, de la que vas a hablar ahora a continuación, claro, de Firefly, sí que se han acordado mucho los
para mí tiene
oyentes.
Una cosa muy curiosa Fringe, que es poco habitual en las series de ciencia ficción, es que es una serie de ciencia ficción procedimental. Es decir, vemos a un agente del FBI con su equipo trabajando en un caso paranormal. Entonces mezcla esas dos cosas y es para mí también es parte del punto original de la serie, ¿no? De Fringe. Y una serie, como lo dice ella, muchos detractores, yo decidí darle un poquito más de chance porque algún amigo me había dicho que confiara y tal, y le di, la verdad es que acabé. Tiene un final que está bastante bien, y el personaje de Walter Bishop, que no recuerdo cómo se llama ahora mismo el actor, bueno, me encanta.
Cada uno, ya ven, que tienen sus preferencias.
Fantástico.
Daniel Rodríguez Herrera se acordó de Firefly, la que tú vas a nombrar ahora, que fue corta y poco conocida en su día, pero con muchos fans que hasta lograron que se hiciera una película. Y en ese sentido le contesta otro tuitero, Riggins, que dice: ay, Dani, se nota que eres de los frikis, porque creo que aparte de tú y yo, nadie en España la conoce. Pues
nada,
no,
falsa, nada.
Alberto
nada.
Fernández y Bárbara Ayuso, sí. Y por eso lo trae Alberto a colación,
bueno,
¿verdad?
Como nos repartimos el trabajo, pero esta serie perfectamente la podría haber elegido Bárbara.
Y Juanma también.
Cualquier persona que tenga un poquito de idea de serie de televisión de ciencia ficción conoce Firefly. Es una serie a la que le pasó lo mismo que a otros mitos de la televisión como The Wire. Es decir, es una serie que cuando se emitió tuvo un éxito muy, muy, muy limitado. De hecho, de los 14 capítulos que había se emitieron solamente 11 y los 3 salieron en la edición en DVD. Luego pasó una cosa que siempre se dice cuando se cancela una serie y los fans se vuelven locos, que es: vamos a hacer una película, hecho que nunca se produce y que en este caso
por
una banda de freaks de Facebook que se llamaban los Abrigos Marrones, Brown Coats,
antes de que existiese el crowdfunding,
antes de el crowdfunding y todo esto, se organizaron y consiguieron que se hiciera una serie, Serenity, Firefly, es el nombre de, digamos, la marca del tipo de nave que es protagonista en la serie, y Serenity era el nombre concreto de esta nave, ¿no? Es una serie que mezcla el western con el space opera. A mí me viene a la memoria, pues, series como Mad Max, series como aquella película de Alex de la Iglesia, Acción Mutante, como Platillos Volantes, de otra película freak de Oscar Aybar, en la que sale... ¿cómo se llama este cantante? No me acuerdo cómo se llama. Iggy Pop protagoniza, una fricada absoluta también. Y es también una distopia, lo que hablábamos antes sobre la política en la ciencia ficción. En un futuro posapocalíptico solo han quedado dos grandes países, dos grandes naciones, que son China y Estados Unidos. En esos dos lenguajes se desenvuelve la serie, aunque sea en inglés. Hay muchos términos chinos que se han unido en una cosa que se llama la Alianza. Esta alianza lleva el orden y el desarrollo a todos los planetas del universo, porque después de un apocalipsis climático y medioambiental, en un proceso de muchos años, se ha hecho una cosa que se llama la terraformación. Han ido a planetas y a través de técnicas científicas han conseguido hacer hábitats en los que el hombre puede vivir. En algunos casos estos hábitats son fríos y hechos polvo, son desérticos, western. Cada vez que veo Castle le odio un poquito menos, porque Nathan Fillion era uno de los protagonistas de Firefly.
¿Qué cosas?
Cada vez que veo Homeland o el segundo Avatar de V y veo a Morena Baccarin, me acuerdo de Firefly. Y cada vez que escucho una cosa muy curiosa en las dos series que yo he elegido es que tanto la serie, la sintonía de Fringe que hemos puesto, como la sintonía de Firefly, ambas fueron compuestas por sus creadores. En este caso, por J.J. Abrams. Y en el caso de Firefly, por Josh Whedon.
Oye, y hablando de buenas sintonías, a ver si os suena esta. Si es que no tenemos tiempo para
no tengo
todo.
Ni idea lo que es.
Madre mía. Bueno, vamos a hablar de lo que nos dicen los tuiteros ahora. Se sorprende que no hayamos hablado de los lagartos. Eliseo Tarbi dice, ay, la serie V, qué sensacional. Hispanus Cabreatus, que nos ha mandado muchísimas cosas, pero nos recuerda a la lagarta de Dayana. Jane Butler, comedora de roedores crudos. También se acuerda Susana Criado y Carol Ruby, junto con Rocío en Twitter, de los lagartos de V, que dicen que molaban. Marsite 22 dice que le gustaban mucho los invasores lagarto con apariencia humana, pero no solo se han acordado de V, sino que también se han acordado de parodias paranormales, como por ejemplo Quark, la escoba espacial, la recordaban Javier Alonso y Nostromus USG. Es que cada uno tiene cada nombre, que es que me llevan por dónde. ¿Se sorprende alguno que otro de que no hablemos de Doctor Who? Claro que vamos a hablar de Doctor Who.
Tenemos que esperar a que vuelva Juanma.
Pero eso. Vamos a esperarle. Tino Vigo dice, yo he empezado a ver la serie de Doctor Who hace 3 días, concretamente la nueva. La clásica la deja para más adelante. La mujer pirata, Doctor Who, el alienígena más cachondo de la galaxia. Y nos pone una frase, ¿por qué tienes acento del norte? Y le contesta él, todos los planetas tienen norte. Si es que quien conoce la serie ya lo sabe. Emilio Parra Yeste, sin duda, Enredo. Esta serie también está un poco al límite.
¿Enredo? ¿Ciencia ficción? No.
Dice que hay un momento en el que el padre lo abduce y le suplanta un extraterrestre. Bueno, por eso lo ha calificado ciencia ficción. Eso lo cuenta, por supuesto, nuestros oyentes. Y en ciencia ficción y en animación nos recuerdan, como no puede ser de otra manera, la serie de los Power Rangers, que eso está entre manga y ciencia ficción. Bender y Futurama, lo recuerda Emilio Parra, y Charo nos manda una fotografía de la
American
nave.
American Dad también.
Y American Dad, en concreto Spanish Shape, se acuerda de American Dad porque en el fondo hay un extraterrestre y un perro que habla. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que viene, que nos lo ha preparado Bárbara Ayuso, pero tú me traes las series que viene y yo te preparo, ¿qué te parece? Un jamón serrano. Perfecto. Un jamón de Redondo Iglesias, que además tiene la garantía de ser maestros jamoneros desde 1920. Cuidan cada uno de sus productos y puedes ver, además de este plato que tenemos aquí encima de la mesa, todos los demás en www.redondoiglesias.com, que desde luego son la mejor elección aquí, en el espacio interior y en cualquier punto
parte
del mundo. Bueno, nos traes dos novedades que vienen la temporada que viene, dos minutitos para hablar de ellas.
Mira, pues una para cada uno. Son dos, yo he seleccionado las dos que creo que pueden triunfar, no creo que lo vayan a hacer las dos, pero bueno, las que tienen más papeletas. La primera es Believe, que está producida por J.J. Abrams. No podemos hablar de este género sin mencionarle constantemente, y está dirigida por un director mexicano, me parece que es Alfonso Cuarón. La serie ya ha sido presentada en la Comic Con de San Diego y parece que bastantes buenas impresiones. Va de una niña pequeña con telequinesis y, bueno, algunos otros poderes psíquicos, y, bueno, pues la típica organización que trata de captar a la niña para secuestrarla y usarla con sus propios fines. Lo mejor de todo es que va a suponer el regreso del agente Cooper de Twin Peaks. Un tractor maravilloso que yo ya solo por eso creo que le voy a dar la oportunidad, porque por JJ no es. Y la otra se llama Almost Human, o sea, casi humano, vamos a traducirlo así, y es, lo llaman drama policial. A mí me parece un culebrón policial de ciencia ficción, porque es, bueno, pues un policía que, después de un ataque nuclear en el que muere su compañero y su esposa le deja, o su novia le deja, y además pierde una pierna, o sea, le pasa todo lo que le puede suceder, se despierta después de unos meses en coma y tiene que convivir con los androides, o, bueno, robots en los que convive el mundo y demás. Así que, bueno,
estas son tus propuestas.
¿Vaya todo inventado también en la ciencia ficción?
JJ Abrams también está detrás de este proyecto, y también está el showrunner de Fringe, o sea que quizás pueda ir más o menos bien.
Bueno, lo decía Alberto Fernández, ¿estará todo inventado o no? Lo tendremos que ver la semana que viene con más cosas que traemos aquí. Ciencia ficción, pero en esta ocasión
de miedo,
de terror, vampiros, brujas, fantasmas.
Yo solo voy a decir una palabra: Suki.
Chan chan. Alberto, Bárbara, gracias a los dos. Y nosotros nos vamos, les dejamos en la compañía de los servicios informativos, y ya saben que la mejor sintonía está en esta casa, en el radio. Pásenlo bien.